Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad.
Seguimos conversando con el profesor Francisco Contreras. Profesor, se quedó una pregunta en el aire. Expectativas 2016. Usted ha venido presentando un panorama, pero quisiéramos conocer ese panorama de las perspectivas económicas para todos los venezolanos y cómo pueden afectar o cómo deben enfrentar las pymes ese 2016.
Sí, hay varios aspectos en términos de premisas que tienen un contenido fatal. Fatal quiere decir que no hay posibilidades de que cambien. Los precios del petróleo, por razones de mercado, que es lo que ahora funciona como criterio para la fijación de precios, es decir, se acabó esa geopolítica de control de precios del petróleo, nos augura más bien precios bajos para el mismo. Con el enorme inconveniente de que se incorpora ahora al mercado petrolero Irán, lo que quiere decir que las dificultades, si es por la vía de las reservas internacionales que genera el petróleo, van en caída. Si nos referimos al caso de la capacidad para importar, se reduce. El año que estamos cerrando comenzó con 18 mil millones de dólares. Nosotros vamos a comenzar este probablemente entre 13 y 14 mil millones de dólares. Lo que quiere decir que vamos a tener mermada la capacidad de importar y no podemos esperar tampoco que las reservas internacionales aumenten si no se hacen cambios. Vamos a suponer que las condiciones son las que prevalecen actualmente, pues la situación va a empeorar más de lo que está ocurriendo este año. ¿Qué podemos nosotros hacer o qué le sugerimos al pequeño y mediano empresario? Sobreviva, porque es lo que le queda. Es decir, en estos días yo asistí a una reunión entre una negociación de dos pequeñas empresas y entonces me decían, no, el objetivo es ganar. No, yo les corregí, el objetivo es perder menos. ¿Y qué es eso de perder menos? Bueno, prepararse a nivel de capital de trabajo para reforzar todo lo que tenga que ver con la operación de la empresa. La empresa no puede parar, porque cuando para, con una legislación laboral como la que tenemos, los costos fijos le hacen trizas en poco tiempo. Es decir, hay que administrar bien el capital de trabajo, bajar la liquidez que se erosiona con inflación y tener unos inventarios, vamos a decirlo, adecuados. Es bien difícil el tema de los inventarios porque existen muchas regulaciones, pero si nosotros estamos hablando de que el tiempo de procura en el mercado internacional, según datos del Banco Mundial, está alrededor de 90 días, yo debería tener en mis inventarios 90 días, que no es con un propósito especulativo, sino simplemente que los tiempos de reposición superan los 90 días. Y eso es una cuestión incontestable. Entonces, es bien difícil que no ocurran paradas no planificadas el próximo año, porque el tiempo que se toma son 90 días, yo debería tener 90 días de inventario. Entonces, si tengo restricciones para tenerlo, pues me están condenando al fracaso. De todas maneras, yo recomiendo que se evite por todos los medios paradas no planificadas.
Con una merma en los ingresos petroleros, ¿cómo tapar ese hueco para el gasto público?
La manera correcta para tapar eso es ir a negociaciones internacionales. Es decir, ir ya de una vez, y ya no es posible que Venezuela por sí sola salga del enredo que tiene encima. Y cuando uno va a los mercados internacionales, no es esa posición antigua del Fondo Monetario que le pedía que se redujera todo. No, el Fondo Monetario va a hacer lo mismo que se hizo en Grecia. Mire, desmantele y simplifiquen las regulaciones. Vendan aquellas cosas que ustedes manejan y que están generando pérdidas. Liquiden eso, eliminen la emisión inorgánica de dinero, regresen al equilibrio fiscal, restablezcan la autonomía e independencia de los poderes públicos para que al no corresponder a una misma línea, ellos se vigilen unos contra otros y así mejore la calidad en el uso de los recursos fiscales que posee una nación. Pero el asunto clave sería cómo desmantelar y simplificar las regulaciones en este país de manera que se destape el crecimiento. Si eso se hace, pues nosotros te podríamos tener un milagro y llegar al piso de una inflación del 20% si se desmantela, si se elimina la emisión inorgánica de dinero, si se hace un equilibrio fiscal y si se cuenta con el apoyo internacional que nos permita un financiamiento o un crédito por unos 42 mil millones de dólares. Con eso nosotros podríamos estar en el límite inferior de 20%. Si nosotros seguimos como estamos actualmente, podríamos tener un nivel de inflación de 1.071 con un techo máximo de 3.897. El panorama es realmente difícil para el país. Eso es lo que dicen los números a partir de modelos econométricos y de en función de estadísticas certificadas internacionales y del propio país.
Sí, fíjate, un segundito, eso que acabas de decir tú, okay, es desde el punto de vista de los principios económicos, de la racionalidad económica, lo que se debería hacer. Ya tenemos que acudir a organismos que nos den liquidez, no que nos hagan convenios tipo como los contratos chinos, sino que nos den liquidez, tipo quizá otra vez el Fondo Monetario Internacional o cualquier otro. Pero fíjate que todo esto que tú, este esquema tan claro que tú nos das, pareciera que el gobierno no está pensando en eso, porque el presidente está en diferentes organismos internacionales dando discursos donde habla que se necesita un precio justo, fíjense esto, un precio justo para el petróleo, y resulta que ese precio justo para el petróleo, ¿cuánto puede estar costando, cuánto puede ser actualmente el costo de producir un barril de petróleo? ¿10, 11 dólares, algo así? Creo que está por ahí, Francisco.
Sí.
Ok, y estamos cobrando como 40 dólares por... Sí. Bueno, ya es una ganancia que supera en crece el 30% que le quieren imponer a los comerciantes y a los productores aquí para determinar un precio justo. ¿Por qué el precio justo que promueve el gobierno sí tiene que ser en unos porcentajes muchísimo más altos del 30? Es más, están abogando porque sea el 70. Si es 70 dólares el barril comparados con 11, ese porcentaje de ganancia que tiene el país es muchísimo, pero muchísimo más elevado que el actual. Y entonces, diera la impresión de que están pensando desesperadamente, vamos a hacer que siga subiendo el precio del petróleo para tener recursos para gastar, para incrementar el gasto público y no para realizar estas medidas que tú nos estás recomendando aquí que son tan, tan importantes.
Además de eso, yo considero una política de seguridad jurídica que traiga confianza al país. Es una variable de verdad que es muy importante. Mientras no haya una confianza, no se restablece absolutamente nada.
Sí, el tema es bastante difícil de tratar con suficiente claridad en el tiempo tan corto que tenemos, pero lo que va a ocurrir pues tendrá un desenlace en 1 a 4 meses. Vamos a decir, no en uno, vamos a fijarnos unos 4 meses cuando ya el país esté en las últimas condiciones y no pueda honrar los compromisos que tiene con el exterior. En ese momento, de una u otra forma, incluso aun cuando recurramos a nuestros aliados chinos, iraníes, y otros, pues esa gente nos va a pedir que por favor hagamos reformas que desmantelen las regulaciones y que simplifiquen la política económica de manera que el sector privado pueda recuperar el boom o la situación que tenía en otros tiempos. Por ejemplo, como la que se vivió durante los años 80 que llegamos a exportar hasta el Japón. Ese es más o menos el planteamiento, es decir, nos llegan momentos duros en los cuales vamos a tener que sentarnos a negociar, sea con quien sea, pero esas personas, sea chinos o sea el Fondo Monetario, nos van a pedir ponga orden en su casa, que es lo que se hace, lo que hace cualquier persona que va a ayudar a una familia que se encuentra en condiciones deplorables. Le va a pedir, por favor, te voy a ayudar, pero pon orden en la casa. Tú no puedes seguir haciendo esto ni esto otro, y eso es inevitable.
Sí, fíjate, Francisco, precisamente por eso, esa necesidad que hay que hacer de ajuste, ¿cómo en función de esas perspectivas para el 2016, cómo tú crees que el gobierno debería empezar a diseñar algún tipo de política con respecto a lo que es esta nefasta política de cambio, ¿verdad?, que hay actualmente en el país? O sea, ¿cuál crees tú que deberían ser las tasas a las cuales deberían irse acomodando los diferentes estratos económicos a fin de tratar de establecer ciertos niveles de complementariedad y que el país empiece de alguna manera a obtener algunos niveles de producción interna aceptables? ¿Cómo ves tú eso desde el punto de vista del tipo de cambio?
Fíjense, la pregunta es bien difícil de responder porque el economista trabaja con hipótesis y esas hipótesis que voy a manejar en este momento son hipótesis extremas. Extremas en el sentido de que si nosotros en este momento hacemos lo correcto de desmantelar, de simplificar el dispositivo regulatorio que tenemos actualmente, si equilibramos el presupuesto fiscal y hacemos una unificación cambiaria y hacemos todas las cosas como se espera que haga, deben hacerse, nosotros estaríamos hablando de un 20% de inflación, de una tasa que muy probablemente estaría alrededor de los 200 bolívares por dólar. Si nos fijamos, vamos a decir, un nivel de poder adquisitivo externo equivalente a lo de los años, algunos años del decenio de los 90, donde había normalidad. Si uno viene y ajusta la paridad de poder adquisitivo nuestra con la de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, estaríamos hablando de una tasa de cambio de alrededor de 200 bolívares por dólar, de una inflación de 20% y una estabilización, vamos a decir, lenta de la economía con probablemente algún tipo de crecimiento entre el 1 y el 2%. Eso sería una cosa bien milagrosa, pero es posible.
Bueno, preocupante panorama. Sin embargo, bueno, vamos a hablar de buenas noticias porque Elizabeth nos trae buenas noticias ante este panorama que nos acaba de dar, agradecido con el profesor Francisco, que es bastante esclarecedor. Sin embargo, vamos a hablar de buenas noticias porque Elizabeth nos trae buenas noticias de un evento que está organizando KPM. Vamos a dejar que sea ella quien lo anuncie.
Aquí estamos tres economistas y yo tengo que empezar por anunciar que en el marco del 55 aniversario de la Escuela de Economía se va a realizar un evento el 21 de noviembre a las 11 de la mañana en el Salón Darío García en el quinto piso de Fases. Invitamos en nombre del doctor Wilfredo Camacaro a todos los economistas egresados de la Universidad de Carabobo o no egresados de la Universidad de Carabobo para que asistan a este gran reencuentro. De verdad que vale la pena. Yo comentaba antes que cuando uno entra a la Escuela de Economía y siente todavía esa energía de hace muchísimos años atrás, lo anima uno a
¿Tanto?
Bueno, sí, un poquito. Un poquito. La otra información que traigo es invitarlo a ese... a ese reencuentro que siempre hacemos en la Cámara a fin de año, un reencuentro navideño, que en esta oportunidad va a estar presente Juan Carlos Caramé con el foro de las actitudes para crecernos en tiempos de oportunidades. Eso será el 26 de noviembre a las 2 de la tarde en la sede nuestra de KPMA. Cualquier información pueden contactar a Miguel Ángel García por el 0414-416-9814. Y de verdad, profesor, mire, muy agradecido. Tenemos temas todavía aún para muchísimos programas más.
Perdón, Elizabeth, no solamente el número, en caso de que se les dificulte alcanzar el número del señor García, de Miguel García, que nos lo va a atender maravillosamente, llamen a KPMIAC y ellos les facilitarán, sí, ¿verdad?, el contacto con Miguel, que para que ustedes puedan adquirir esas modestas entradas a un precio bastante accesible. Y yo creo que va a ser muy, muy importante que nos reunamos ese día, intercambiemos, claro, oigamos algunas opiniones entre nosotros, y eso va a ser una buena catarsis para estar allí,
sí,
juntos.
Los esperamos.
Con la promesa de que el profesor va a volver al programa, porque quedaron muchas preguntas en el tintero y agradecidos todos, y con un tiempo que pasó volando, nos despedimos. Hoy le hicimos el quite a Gabriel Aguilar. Desde los controles nos acompañó José Navas. A todos ustedes, gracias por escucharnos. Esto fue KPMIAC al día.
KPMIAC al día fue una presentación de...
Red Asesores. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral.